Atención, bueno, entonces a la consigna, al tema que nos concierne en este primer segmento del programa.
Vamos a hablar de esas películas que te marcaron en la vida y que querrías que se hiciera un remake. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque se va a hacer el remake, se va a estrenar en breve, Mary Poppins.
Mary Poppins, que está protagonizada por Emily Blunt, que va a tomar el lugar de Julie Andrews, de la famosa niñera, ¿verdad?, que llega a cuidar a estos niños y que tiene poderes mágicos. ¿Cuáles eran los poderes mágicos de Mary Poppins? A ver, Ceci.
Podía mover las cosas, podía volar, podía llevarte de paseo dentro de un cuadro.
Ah, te lleva volando en su paraguas.
Con su paraguas. Hacía, no, y no solo con el paraguas, hacía volar adentro del cuadro, que era como todo mágico cuando entra la pintura de este amigo de ella. Hacía, ¿se acuerdan? Bueno, mi parte preferida de chica, que creo que coincide con la de muchos, es la parte que la calecita, los caballos salen y siguen paseando por
qué
todos
lindo.
Lados.
Yo te digo, las escenas de Mary Poppins que me marcaron son los desollinadores bailando.
Sí, porque es eso, cuando ingresan ahí al
¿es el cuadro que bailan los desollinadores? Primero, la palabra desollinador en tu vida, ¿cómo entró? Por Mary Poppins.
¿Sí?
El no sé, pero yo nunca tuve estufaleña. No, entonces pero un desollinador para mí no existía, no sabía lo que era.
Claro, ¿sabes? Pero las películas en general infantiles estaba como la figura del desollinador,
¿sí?
¿No? Por el tema de Papá Noel caía por la chimenea, que el desollinador que estuviera pronto. Yo como que la tengo más normal, pero sí.
Y para ahí otra escena que me encantaba era cuando abría la cartera y sacaba de todo.
Y sacaba tipo hasta un parchero enorme.
Por eso era lo más.
Supercalifragilisticoespialidoso. ¿Quién no se aprendió esa frase, eh? Impresionante.
Sí, ¿a quién no le sale de nuestra generación? No hay nadie a la que no le pueda salir.
Si tuvieras que hacer un filtro gigante, sería ese. Decí supercalifragilisticoespialidoso y si no lo sabes decir, afuera.
Supercalifragilisticoespialidoso.
Ahí está.
¿Y que lo teníamos que practicar mucho para que nos saliera?
Y no sé, pero te tenía que salir porque si no, eras un loser en la escuela, ¿o no?
Esta película la hicieron para que gente como vos vaya con su hija a ver la película y que vos llores y que grites supercalifragilístico.
Totalmente.
Y que tu nena diga, bueno, está así, está buena la película.
Es más, yo se la intenté hacer ver, pero claro, la estética. No, porque me pasó con varias películas que le he intentado hacer ver a mi hija y que me doy cuenta que la sola estética vieja, cómo luce la película, la termina haciendo irse. No, pero tiene una estética que es vieja, es como los niños se visten de una manera que claro, que son de otra época, ¿no? Los niños también en los modales, en la forma de hablar, es como algo que no genera empatía con un niño ahora, entonces.
Actúa Julie Andrews y también este señor que era maravilloso como bailaba, el que hace desollinador te estoy hablando de la producción de los 80 era.
Sí.
La anterior, estoy buscando el año. Estrenada en 1964.
Yo te digo, son niños de los años 60 porque el padre que era bancario de los niños los trataba de usted prácticamente. Por eso es que es urgente un remake de Mary Poppins.
Muy bien, claro. Por eso te digo militando por esto. Dick Van Dyke.
Bien, no. Ese hombre...
El uno, amoroso mío.
El que los hace entrar en la pintura de la vereda.
Qué adorado. Le hicieron un Dick Van Dyke sigue vivo y le hicieron 62 años tiene.
Qué divino.
Es verdad que era un pibe cuando hizo esta película.
Y se ve que sí.
Y era súper carismático. Le han hecho homenajes en los Oscars. A ver, porque es el uno, total.
Es un genio.
Y quien hace el rol de Dick Van Dyke es Lin-Manuel Miranda, que es un hijo de puertorriqueños que escribió Hamilton, el gran hiper hit de Broadway. Para mí Lin-Manuel Miranda no es buen cantante, pero tiene mucho carisma y mucha cabeza y es súper popular.
Y Julie Andrews es de las personas que más completas, de las artistas más completas que hemos conocido, porque canta espectacular, actúa divino, es hermosa además, baila lindo, realmente es de las más completas que se conocían por esa época, porque lo que canta esta mujer es impresionante también, ¿no? Julie Andrews, que la vimos cantar en La Novicia Rebelde. Otro remake que voy a pedir urgente, por favor.
Porque la consigna de hoy es que remake pedirías de las películas que te marcaron en la infancia. Yo te digo, estuve repasando las películas que me marcaron y pasé, bueno, por la Novicia Rebelde ni que hablar, pero sobre todo hay películas que me marcaron en la infancia que en realidad era mi madre la que machacaba con La Novicia.
Totalmente.
Está, por eso en realidad no voy a pedir la remake.
Yo te voy a decir algo, La Novicia Rebelde fue la primera película que yo vi en mi vida en un VHS cuando salieron los videos y fuimos a la casa de una amiga de mi mamá que era la primera que se había comprado el video, el así, y nos sentamos todos, varios amigos, a ver el VHS de La Novicia Rebelde. Me marcó de por vida esa película.
¡Qué amor!
Divina.
Y Ay, no, la película está, por Dios, del perro gigante. El otro día alguien
me... La historia sin fin.
La historia sin fin.
Wow, Atreyu.
A mí me marcó mucho. Bueno, puede volver a Atreyu, ¿por qué no?
Ay, sí, la historia sin fin necesita un remake urgente también.
Un remake que esté bueno, por favor, te pido.
Y tiene que estar bueno, tiene que ser del estilo de Avatar el remake.
Sí,
porque es muy fantasiosa todo el mundo en el que transcurre.
El perro gigante era muy bueno igual para
la
época. Era un dragón.
Era un dragón con cara de perro bueno. Con cara de caniche enorme.
Entonces, me parece que esa película y también otra que vi hasta el cansancio, es E.T. Pero ¿sabes lo que me pasa con E.T.? Yo no sé si quiero ver una remake.
Pero tiene ya una remake, E.T.
No la remasterizaron. Yo la fui a ver al cine hace unos años.
La
que por el aniversario la habían remasterizado y le agregaron algunas escenas que en realidad el bicho no se ve tan bueno. El bicho, le estoy hablando, el extraterrestre.
Pero se veía mejor la calidad de imagen y todo eso, ¿no?
Sí, mejor calidad de imagen. Pero ¿vos aceptarías otro niño, otro Elliot?
Y bueno, en esto de mirá que la de Mary Poppins y la de La novicia rebelde, si la llegan a hacer el remake, me costaría mucho aceptar otra familia de hermanos.
¿Y otra novicia?
Y otra novicia también. O sea, es difícil a veces digerir los remakes. Igual están bien pensados. Mirá que ahora la que va a ser de Mary Poppins realmente tiene el corte bien parecido a Julia.
¿Vos decís? Sí. Y bueno, pero también se tiene que cantar todo.
También.
Pará, les voy a decir algo que se caen ahora para atrás. Y es que Dick Van Dyke, el desollinador del 64 de Mary Poppins, aparece en esta Mary Poppins. En el remake. Aparece como un abuelo o algo así. Pues claro, hace su aparición porque... Fue icónico, está bien.
Hacerlo. ¿Y Julie Andrews, no?
Ay, Julie Andrews debería aparecer también. A ver, vamos investigando. Divino.
Bueno, otra buena noticia que se hace un remake de Dumbo, que se estrena en 2019 y que lo estoy diciendo hace meses porque no puedo creer cómo estoy esperando esa película.
Pero
bueno, esa me marcó.
Ahí el elefantito es medio digitalizado, ¿eh?
Es real y digitalizado.
Por eso las dos cosas.
O sea, no es un dibujo animado como era Dumbo de su época, sino que se hace una película real con un elefantito. Lo que se hace con estos casos es tomar todo a un elefantito real por computadora, todos sus movimientos, sus gestos, todo lo demás, y después se le da vida a la película, ¿no? No sabes lo que es el elefantito.
Es amoroso.
Ay, te querés morir.
Muy lindo, no, muy lindo con sus orejotas.
Te querés morir.
Contame. Sobre Mary Poppins. Te iba a preguntar, no, estaba buscando a Julie Andrews, si es que aparece o no. Julie Andrews no estará en la secuela de Mary Poppins.
No va a estar. 092-000970, cuéntenos cuáles son las películas que los marcaron y de las cuales querrían que se haga un remake. La mía, 100%, estando Dumbo y estando Mary Poppins, La novicia rebelde es la que me falta.
Mira, me dice Luis Ernesto, y tenés razón, me parece. Dice, ¿cuántos años decís que tiene Dick Van Dyke? 62, imposible. Tenés toda la razón. ¿Sabes? Me lo dijo. Me lo dijo Wikipedia y lo largué así como venía. Y la verdad que no me cerraba, ¿no?
Dick Van Dyke. Porque podría tener 20 en Mary Poppins como muy joven. Menos de 20 claro, no podría tener.
No te dan las cuentas. ¿Cuánto? Debe tener como 80, mirá.
Y sí, en el 60 y vial.
¡92!
Ah, ahora sí.
Claro, 92. Ahora no cierra.
Gracias, Luis Enrique.
No, la pregunta que te iba a hacer, y en un momento se fue y se fumó como Mary Poppins, se fue volando, pero ahora volvió, es si viste la película... del trasfondo de Mary Poppins, de la autora, cómo se peleaba con Walt Disney.
Sí, espectacular la película esa que fue.
Triste.
Tiene 3, 4 años esa película.
Sí, me acuerdo el nombre.
Lo que le costó a Walt Disney que aceptara que ese libro se hiciera película fue años de trabajo.
Pero lo que pasa es que la historia de Mary Poppins, qué pasado y qué historia triste que la presidió. La precedió, digamos. O sea, porque la autora la pasó muy, muy mal en su niñez y fantaseaba con una niñera.
Que fuera mágica.
Ay, re triste.
Bueno, pero de ahí escribe ese libro que fue. Tuvo un éxito brutal, pero ella se negaba a que se hiciera película.
Y le hizo la vida imposible a Walt Disney. ¿Y sabes lo que más me quedó de esa película? Que, por favor, ¿cómo se llama? Mary Poppins, Walt Disney, voy a poner. Pero no me va a aparecer. Estamos a full con el amigo Google. Lo que más me quedó de esa película es el laburo de los creativos de Disney haciendo las canciones y haciendo los dibujitos que los muestran como en un salón con un piano. Y vos decís, ¿qué de más que tu trabajo sea ese? Que te vengan con una historia y decís,
hacete la canción. Vida.
Darle vida, Eva. ¿Cómo bailarían? Dale, pongamos unos pingüinos que bailen. En Mary Poppins de los 60 fue muy avanzada la tecnología que puso a los pingüinos bailando.
Todo ese paseo de la calecita cuando el desollinador los hace ingresar a la pintura y los niños pasean los cuatro todo ese paseo habla de un avance en cuanto a lo tecnológico que fue impresionante, y por eso también esta película caló tan profundo, ¿no? El hecho de hacer volar a los caballos de la calecita, todo lo que sucedió en esa película me parece que fue muy impactante y nos duró hasta nosotros, que somos muy posteriores a la... ¿no?
Claro,
que se estrenara esta película.
Sí, la película es del 64, nosotros la vimos 20 años después.
20 años después, 20 años antes se había hecho. Es increíble porque el avance tecnológico que tenía no se despegaba de los 80. Pero bueno, tenemos que darle paso.
¿Esto es Lion King, lo que estamos escuchando? ¿Qué es? No, Hakuna. ¡Ay, bajo el mar! Se viene la sirenita. Se viene la sirenita, el remake. A mí me gustaba mucho la sirenita.
Pero la van a hacer real, no va a ser dibujo.
Hay igual, un tema. Igual la van a hacer de carne y hueso,
igual
y,
que Dumbo.
Y trastocan el cuento. Claro. Eso también pasa con las remakes. Yo no sé si Dumbo también trastoca el cuento.
Capaz que sí.
Pero también se viene la sirenita. Y claro, en la sirenita yo no sé si va a aparecer el cangrejo cantante. Sebastián,
sin Sebastián no es la sirenita. Te digo.
Pará, aparece Sebastián en el trailer que no me acuerdo, porque ahora lo estamos escuchando. Necesitamos saber si aparece el cangrejo. ¿Sabés que en un Masterchef de Inglaterra le hicieron un cangrejo y el cangrejo estaba crudo? Y dijeron, este cangrejo está tan crudo que está a punto de cantar bajo el mar.
¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Pobrecito!
Ah, estamos escuchando la canción del dibujito ahora, pero hay un tráiler de La Sirenita que yo lo vi y dije, porque tengo una debilidad con La Sirena, desde Splash hasta ahora.
Desde Splash, no es desde La Sirenita.
Desde Splash.
Splash era como la sirena humana que te morías, pero no, La Sirenita también.
Que le tenían que mojar las piernas y ahí se convertía en sirena.
Sí,
Splash.
¿Te acordás?
¿Queremos un remake? ¿Queremos un remake?
También.
Estamos pidiendo
de los Reyes de las Olas, tantos remakes que uno quiere. Josefina, no te dejamos hablar. Contanos qué te dijeron en la calle de las películas que los marcaron.
Bueno, buen día a todos. En primer lugar, increíble cómo Disney domina todo en realidad en la calle, ¿no?
Sí.
La gente, Disney es una locura, o sea, casi toda la gente que le pregunté, Disney, chau, o sea, era... Bueno, está, una me habló de Mary Poppins, le tuve que pedir por favor que me dijera otra, porque claro, es como una cosa que...
Pero le dijiste, che, mirá que se viene el remake,
claro,
la buena
sí.
Noticia.
Quedó contentísima. Bueno, en mi caso, a mí, una de las películas que más me marcaron fue Ratatouille.
Mirá.
La verdad que la veo y me dan ganas de llorar. Cuando dice que cualquiera puede cocinar, aparece el librito y la está mirando en la moto el personaje. La verdad que yo miro esa escena y me tengo que aguantar el llanto cada vez que la veo.
O sea, a mí Ratatouille me fascinó, pero realmente Ratatouille no amerita aún un remake porque luce bastante nueva, de todas maneras.
Sí, también,
¿no?
Por supuesto. Yo pensaba
de esta
claro.
Chiquilina, me dice, remake de... Escuchame.
Es bastante nueva Ratatouille. Yo era más grande igual ya cuando salió Ratatouille. O sea, debo decir que mi película favorita de todos los tiempos.
Yo
parezco
no la,
una
no
niña
vi.
Diciéndolo, pero me encanta. La
yo
tenés que mirar.
No
está
la vi
preciosa.
Entera. Me encanta. De las actuales me encanta Intensamente. Soy muy fan de Intensamente.
Intensamente es tremenda película. Bueno,
tremenda.
Están cruzadas. Tienen que ver Ratatouille, tú e Intensamente ella. No puedo
mirá,
creerlo.
Deberes. Lo tenés deberes.
Por favor, bueno. Intensamente es una película que hay que ver por el concepto, además.
Otra que no vi fue Frozen, que es otra cosa.
¿Sí?
Peliculón.
¿Cómo no van a ver Frozen?
O sea que hay una generación de nenas que quedaron traumatizadas.
Sí, totalmente.
Traumatizadas.
Y bueno, totalmente. Pero fue lo mismo. O sea, Frozen le hizo a esta generación lo mismo que le hizo Cenicienta a todas las anteriores.
Sí, por supuesto.
Y para bien.
Para
digamos
bien.
Aplaudimos
cambió,
a Frozen.
Cambió el concepto del príncipe azul. Así te lo digo. Anda libre soy, arreglate tu destino y dejate de esperar el caballo blanco. Ese es el mejor mensaje que le dio Frozen.
El
a
zapatito.
Esta generación y yo lo apoyo a morir.
Andá a pasear con el zapatito vos.
Andá a descubrirte con tu propio talento y tus propias maldiciones.
Me dijeron Matilda.
¡Upa, Matilda!
Vos sos fans, ¿sí? ¿Lo eras?
Fan, sí.
Me dijeron El Rey León también. Tuvo, creo que una segunda también, El Rey León.
¿Tres?
Sí. ¡Wow! Sí,
Rey
yo vi hasta la segunda.
El Rey León, lo que pasa es que ya tiene la obligación de, si se hace un remake, hacerlo real también, como el de Dumbo. O sea, tiene que ser con un leoncito de verdadero y ahí morimos
pa,
todos.
Pero
morimos.
Hay un remake anunciado. Ese es el tema. Disney arrancó en una carrera de remakes, o sea, de carne y hueso, y parece que se viene también. Bueno, estuvo La Bella y la Bestia, recuerden.
Espectacular,
que
divina.
El otro día la quise ver, pero me quería cobrar el pay-per-view.
Ay, no la vi, La Bella y la Bestia nueva.
Espectacular, divina. Emma Watson.
Ay, qué divina.
Ya se hizo. Ahí va Emma Watson haciendo de La Bella. También
divina.
Se hizo El Libro de la Selva.
Sí.
Ah, me lo pidió, una chica me lo dijo.
¿Sabés lo que yo
voy a empezar a producir ahora también?
Yo creo que se llegó a la tecnología de poder computarizar y hacer películas reales que ya no fueran de dibujos, entonces Disney y Pixar y todos empezaron a crear sus cuentos hasta que en un momento como ahora dijeron, pará, y todos los cuentos ya creados hay que hacerlos reales.
Ahí va,
hay que
puede.
Salir del dibujito porque ahora se puede. Entonces vamos a ver, todos los que crecimos con esos dibujos que nos marcaron, verlos en carne y hueso, la verdad que nos va a mover la fibra íntima absolutamente y es una locura.
Las ardillitas, estas Chip and Dale.
¿Chip y Dale
no se hizo medio carne y hueso? ¿Chip y Dale?
No, sé. No recuerdo.
Bueno, Aladdin, falta que se haga de carne y hueso.
Sí, también.
Gente carne y hueso.
Pocahontas.
Pocahontas se puede hacer de carne y hueso.
Pocahontas es la más fácil, no necesita computarizar prácticamente nada porque no hay animales, hay actores humanos.
Mira, se va a hacer este Valiente.
Ahora, tenés que tener un presupuesto importante para hacer el desembarco de la conquista de América en Pocahontas, ¿no?
Es que el presupuesto importante es que los barcos, todo eso. Hay plata. Vos qué más.
Dumbo ya está para estar.
Dumbo amoroso.
Ahora que estamos produciendo películas nosotros también, vamos nosotros, arriba, ¿no?
Con nuestro estudio imaginario.
Ahí está.
Dumbo está dirigida por Tim Burton.
Pinocho. ¿Pinocho no se hizo remake todavía?
Me parece que viene en camino.
Qué linda.
Viene en camino por Guillermo del Toro.
Y claro, es que todas se van a hacer.
El director.
Creo que todos esos cuentos clásicos que existieron primero en libros. Recordemos que Disney llevó a la pantalla cuentos que ya existían en libros en su mayor parte, ¿no?
Mm-hmm.
Y después ahora, bueno, llevarlo
la película humana de Peter Pan es espectacular también. Divina, sí. Preciosa.
¿Hook? Que
no, me parece que no, es Peter Pan mismo, ¿no?
Yo no sabía que existía la humana de La Bella y la Bestia. ¿Cómo me puedo haber perdido
es
una
preciosa,
noticia así?
No, divina.
Que no la pude ver.
Divina.
Me quería cobrar, tengo que largar la plata y en el pay-per-view que me la den. Bueno, Mulan también se viene. Y se me fue el tiempo, perdón, porque quería llegar a lo de...
Little Mermaid, me encanta.
No, está, en Little Mermaid, un dato para la polémica de la sirenita es que no vi a Sebastián en el tráiler.
Es un dato muy polémico.
Sebastián el cangrejo habría sido...
Y morí con los leones de lo que va a ser el Rey León real.
Se repusieron en Disney y nos están llegando mensajes. Todavía no escuchamos a la gente en
Vamos
la calle.
Vamos a escuchar a la gente en la calle y ya venimos.
Creo que es un clásico y no sé, creo que la gente, los niños de ahora no la conocen. Está bueno que conozcan de otra forma con el perfil de ellos ahora.
Ama y el vagabundo.
¿Por qué?
Y porque me encantó y me gusta en sí la película, lo que transmite.
¿Cómo entrenar a mi dragón?
¿Y por qué?
Y porque me parece que fomenta lindos valores y le hace falta a los niños de hoy en día eso.
El libro de la selva porque me trae muchos recuerdos de cuando me juntaba todos los sábados con mis primos y generalmente veíamos alguna de esas películas.
El Rey León.
¿Por qué?
Ah, no sé, tremenda película, me encanta.
Esto es Matilda, cuando se pone a mover todos los... Las cosas de la casa.
Ay, ¿sabes que hay uno que salió cortado que dijo a los niños de hoy les falta eso? ¿A qué película se refería?
¿Cuál de los audios?
Uno de los audios que dijo a los niños de hoy les falta eso. Me pregunto a qué película, no sé, me quedé enganchada con ese. Y estábamos repasando quiénes van a ser las voces del Rey León.
El Rey León.
Creo que era
real.
Cómo entrenar a tu dragón, ¿eh?
Cómo entrenar a tu dragón. Pero esa no puede tener remake si está súper nueva. Cómo
también.
Entrenar a tu dragón. Claro, lo que pasa es que la gente joven no puede opinar de remakes. No, en serio.
Los están discriminando.
Mirá que hay veces que se hacen al toque, ¿eh? Ahora
sí,
hubo una camada de cosas que dije, ya, una remake, sí fue ayer.
Claro, me hacen un remake de Cómo entrenar a tu dragón y yo acabo de ver la original como algo re novedoso.
Mirá, Tarzán, dice Gabriela, tal cual. Oh. ¡Qué buen mozo que es Tarzán! ¿La viste?
Tarzán ha hecho...
La de carne y hueso la vi con mi sobrina y en realidad estaba media violenta para niños.
Lo que pasa es que Tarzán ha tenido un millón de distintas versiones, con humanos, con serie, con el no sé qué. O sea, Tarzán dentro de todo no es esa que vos extrañás, así que decís vos querría ver esta película hecha con la tecnología de hoy. Pero porque se han hecho muchas versiones de Tarzán.
Y
incluso George de la Selva.
George de la Selva. Matías del Cerrito dice que le mandemos saludos. Matías, decinos qué película querés un remake. Y acá nos mandaron un link de YouTube.
Claro, no, está buenísimo lo de hacer.
Ay, mira que dice Luis Ernesto, La noche de las narices frías.
Pero La Noche de las Narices Frías ya existe en real, Luis Ernesto.
No me acuerdo.
Y con Glenn Close. Ay, por favor, 101 Dálmata se llama. 101 Dálmata.
Ay, ay, 101 Dálmata, me había olvidado.
Es el remake de La Noche de las Narices Frías.
No, pero yo estoy pensando en La Dama y el Vagabundo.
Esa pensé, sí, ahí esa se me chipoteó. No se hizo. ¿Y cómo haces la escena de los perros besándose con el tallarín?
Con el tallarín.
Ay, qué divino. Yo me muero por saber cómo van a hacer la escena en El Rey León de cuando el leoncito estornuda.
Ah,
eso me muero. Veo un leoncito real estornudando, me muero.
Dice, ayer estornudó mi gato. Dice, si sirve de algo. Y lo que dice Luis Ernesto es, me marcó La Noche de las Narices Frías, la primera, el dibujo animado, la vi 11 veces y tenía el juego de mesa.
Yo tenía ayer estornudó mi gato, perdón, pero sí, había que puntualizar ese pequeño
momento. No, porque
momento.
Lo
vi
estornudar, por eso te digo que
tenía,
se puede.
A Luis Ernesto le digo, tenía el librito, de porque la Noche de las Narices Frías se hizo con la modalidad de dibujos, ¿no? Un dibujo atrás del otro, cuadro por cuadro. Y tenía un librito que lo pasabas rápido de un lado y hacía el baile de pongo con el dueño. Y lo pasabas del otro y tenía los cachorritos. Porque eran los dibujos. En ese momento no existía tecnología. Pero, Luis Ernesto, si no viste 101 Dálmatas, te invito a verla porque es un hermoso remake de La Noche de las Narices Frías.
Ya que hablamos de los dibujos reales, de los dibujos animados, saben que Walt Disney tenía tremenda fama de explotador. Porque a los dibujantes los tenía, pero así,
es que si
al
no te,
mango.
¿Cómo hacías para dibujar una película entera? No, eran miles de dibujos.
El primer dibujito animado largometraje, que fue una gran apuesta de Walt Disney, fue Blancanieves.
¿Ah, sí?
Fue Blancanieves. Y él prometió que la iba a estrenar en Navidad o una fecha muy importante. No llegaban. Y no llegaban. Y empezó a apretar a los dibujantes. Que los dibujantes se quedaban toda la noche así, zombies dibujando. Vi un documental sobre eso, sobre cómo Walt Disney también tenía su parte oscura. De que una vez el gremio se le levantó y le dijo, pará, Walt, nos estás matando.
Es un explotador.
Y los echó todos, viste, cosas así, complicado.
Era un hombre complicado. Bueno, en general, quienes tienen tantos aires de grandeza, algún claroscuro en su vida tienen. Bueno, pero tal, lo cierto es que ¿cuáles van ganando de las remakes? ¿La Novicia Rebelde?
Ah, pero estás haciendo ganar la tuya.
Obvio.
El Rey León mandó a Matías del Cerrito.
Pero ya está hecho, ya está en camino. ¿Cuál no está en camino? Vos querías, La Historia Sin Fin. Querías.
La Historia Sin Fin. Mirá cómo te banco Historia Sin Fin, pero no era de Walt Disney, ¿viste? Por eso, porque hay un arreglo corporativismo total.
Se tiene que hacer La Historia Sin Fin. Vamos a hinchar por La Historia Sin Fin. Me encantó. Ratatouille, Ratatouille sigue vigente, la que ya existe. ¿Cómo vas a hacer Ratatouille?
Horrible.
Divina, a no ser que agarres un ratón verdadero y ahí lo logres.